pero siempre hay gente nueva en esto.
Sí. Mire, es lindo. Realmente yo amo la radio, la locución y también la docencia. Entonces siempre quise tanto dar clases, di clases desde muy joven, daba clases de inglés a niños, adolescentes, mira, he dado clases en la universidad. Entonces esto de poder venir, unir dos pasiones, que es la radio y la docencia, para mí es extraordinario. Y cuando veo los frutos de la academia tiene ahora 8 años.
8 años, sí.
Y he visto muchos profesionales que llegaron con esa ilusión de decir, y eso es lo que más me compromete, ¿sabes, Fer? De decir, bueno, este proyecto inició como una pasión, pero están surgiendo frutos, porque veo muchos de mis exalumnos y eso a mí me llena de tanta alegría. O sea, hay mucha gente en este medio, tú sabes, que es muy egoísta, decir, no, yo solo quiero estar acá. Tenemos que ser conscientes.
O estar en la tele, ¿verdad? Sí, o sea, que queremos ser influencer o cosas de ese tipo, ¿verdad?
Las generaciones siguen surgiendo y tenemos que abrir paso a la nueva gente. O sea, en algún momento ya no vamos a estar en pantalla, no vamos a estar al aire. Entonces, qué bonito dejar tu legado y decir, bueno, yo quizás ya no estoy al aire, pero hay muchas personas que yo formé, que actualmente, y te digo, eso es lo que a mí me llena tanto de satisfacción, que hay mucha gente de la que empezó con la academia en sus primeros años, que actualmente está trabajando en televisión, en radio, o sea, ya no solo en radio, sino que en televisión. O sea, tengo conductoras de noticias, conductoras de programas, locutoras de radio.
Gracias por acompañarnos en la cuarta temporada de Cacao Podcast. Este domingo de estreno tenemos un podcast muy inspirador. Yo me he gozado muchísimo la charla que he tenido con Maite Bonilla. Ella es la licenciada Maite Bonilla, profesional de la comunicación. He tenido el gran gusto de poder conversar en una charla muy amena y hoy se las comparto. Una gran profesional de la comunicación. La escuchamos en las clases de la academia. También la escuchamos en Favo Estéreo, en El Cafecito, en La Hora del Tránsito. Y bueno, una profesional muy competitiva y con mucha energía que nos brinda en la academia todas sus enseñanzas y hoy nos comparte experiencias alrededor del tema de la comunicación, que es tan importante en nuestros días. Gracias, Maite. Hoy voy a presumir que estás aquí en el Estudio F compartiendo conmigo aquí en Cacao Podcast. Gracias, espero que se lo disfruten y que sigan atentos porque se vienen muchos más podcasts. Bienvenidos de nuevo, esto es Cacao Podcast y me llamo Fernando Barrios. Aquí está conmigo Maite Bonilla. Gracias de todo corazón por estar aquí, Maite, y espero que tú también disfrutes este podcast. Comenzamos de inmediato. Muy contento de continuar realizando estos podcasts como parte de la cuarta temporada de Cacao. Aquí con la licenciada Maite Bonilla. Hoy me siento muy orgulloso y muy honrado de tener a una gran profesional de la comunicación. No puedo dejar de decirlo. Gracias, Maite, por estar aquí en el Estudio F. Finalmente.
Fer, qué feliz. La verdad estoy muy contenta, muy feliz, muy emocionada de esta oportunidad.
Yo también.
Lindo contenta. Del Estudio de Cacao. Está precioso y sobre todo estar contigo en este podcast tan especial, hecho con tanto amor y con tanto corazón. Gracias por la invitación.
Pues muchas gracias. ¿Cuántos has visto? Vamos a ver. Te vamos a hacer, hoy sí, mira, te vamos a hacer examen.
Varios. Me ha gustado. Confieso, soy fan de Fernando Barrios. Me encanta
eso
su trabajo.
Eso te lo estamos grabando, mira. Sí. Pues muchas gracias. Mira, se hace ya 3 años, estoy cumpliendo ahorita, en noviembre lo lancé en el 2020, un 9 de octubre, el día de mi cumpleaños.
Modo pandemia.
Exactamente, en modo pandemia salí, me recuerdo que uno de los primeros me fui a la olla comunitaria, la antigua, me llevé el micrófono, me fui, bueno, miren cuál es su motivación y mucha gente ayudando y eso fue uno de los primeros. Otro también de los primeros con un amigo que se llama Carlos, él es emprendedor también de recursos humanos en una agencia y bueno, fueron como los primeros y de ahí he ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy y pues siempre ha sido mi filosofía compartir con grandes personas, con personas maravillosas, digo yo. Era así como tú. Y bueno, una gran profesional de la comunicación, de la radio. Te escuchamos ahí en Favo Estéreo. Sí. ¿Qué pasó con El Cafecito? Ya no estás en El Cafecito de la tarde.
Sí, seguimos, nos cambiaron de horario. Pero siempre con El Cafecito. Eso no puede faltar.
Hoy estamos aquí con Cafecito.
Sí,
aquí.
No puede faltar, ¿verdad? Así. Era requisito, ¿verdad?
Era para requisito venir con las champurradas.
Exacto.
No, pues ahí te escuchamos en el cafecito de la tarde, ahora en el tráfico, que acompañas a muchos guatemaltecos, una voz icónica también de FAU Estéreo, y mucha gente te quiere por tu carisma especialmente.
Sí. Pero mira, el cambio se dio ahorita después de casi 5 años de estar en un horario acompañando a la gente en la hora del almuerzo de 1 a 5 de la tarde. Ahora se da un cambio, una nueva reestructuración, y me dicen, bueno, ahora vas a acompañar a la gente en el tránsito. Creo que para todos ha sido como el cambio complejo, pero la vida está hecha de eso.
La vida está hecha de cambios. De cambios, sí.
Entonces, tanto ellos se han tenido que acostumbrar, nuestros oyentes, como también yo, a acomodar mi rutina.
Tus horarios, todo.
La academia y tantas cosas, pero ahí vamos, creo que es un nuevo reto, y la verdad es que yo soy una persona que me encantan los retos. O sea, siento que cuando llego a un punto de la zona de confort, yo empiezo a sentir como un aburrimiento, así como
que ya estás acomodada.
Sí, entonces, hace falta.
Se necesitan esos,
sí, esos retos que te hacen levantarte y te hacen, sí, decir, no, o sea, aquí esto, la vida sigue y hay que nosotros mismos exigirnos más. Entonces, qué bonito cuando te das un nuevo reto para demostrarte que también esto lo vas a poder superar.
Y como estás en el negocio de la voz, digámoslo así, es un negocio de entretener, de entretenimiento, o sea, hay que mostrar siempre alegría. Yo no estoy en la radio, pero para mí esta es una nueva radio, ahora es video radio, dirían.
Exacto.
Por ahí.
No, y lo haces genial, Ferrari.
¿Verdad? A mí me encanta. A mí me siento, bueno, esta es mi cancha, este es mi estudio, ya muchos amigos como
está
tú.
Está lindísimo el estudio.
Ya lo conoce, pero... ¿Tú qué opinas? Digamos, hoy hemos surgido nuevos profesionales. Yo ya me siento feliz porque estoy terminando el
locutor profesional.
Gracias. Pero ¿cómo te cambia esa perspectiva de tener nuevos profesionales que van, ¿verdad? Que van buscando una oportunidad como la tuya. Esta es una nueva radio, lo hemos hablado ya por varios años, desde que tenemos el video y todo, pero si fuera en audio o no audio, pues este es como un concepto nuevo. ¿Cómo te pone o cómo pone a los profesionales o a la radio en sí, en esa perspectiva? Mira, de que hemos surgido y yo no soy ya tan joven, tengo mis añitos, pues, pero
ay.
pero siempre hay gente nueva en esto. Sí.
Mira, es lindo. Realmente yo amo la radio, la locución y también la docencia. Entonces siempre quise tanto dar clases, di clases desde muy joven, daba clases de inglés a niños, adolescentes, he dado clases en la universidad. Entonces esto de poder venir, unir dos pasiones, que es la radio y la docencia, para mí es extraordinario. Y cuando veo los frutos de la academia tiene ahora 8 años.
8 años, sí.
Y he visto muchos profesionales que llegaron con esa ilusión de decir... Y eso es lo que más me compromete, ¿sabes, Fer? De decir, bueno, este proyecto inició como una pasión, pero está surgiendo frutos, porque veo muchos de mis exalumnos y eso a mí me llena de tanta alegría. O sea, hay mucha gente en este medio, tú sabes, que es muy egoísta, decir, no, yo solo quiero estar acá. Tenemos que ser conscientes.
O estar en la tele, ¿verdad?
Sí,
o sea, no queremos ser influencer o cosas de ese tipo, ¿verdad?
Las generaciones siguen surgiendo y tenemos, sí, que abrir paso a la nueva gente. O sea, en algún momento ya no vamos a estar en pantalla, no vamos a estar al aire. Entonces, qué bonito dejar tu legado y decir, bueno, yo quizás ya no estoy al aire, pero hay muchas personas que yo formé, que actualmente, y te digo, eso es lo que a mí me llena tanto de satisfacción, que hay mucha gente de la que empezó con la academia en sus primeros años, que actualmente está trabajando en televisión, en radio. O sea, ya no solo en radio, sino que en televisión. O sea, tengo conductoras de noticias, conductoras de programas, locutoras de radio, también gente que ha hecho sus propios proyectos con sus podcasts y les ha ido muy bien. Entonces, es ahí donde decís tú, wow, este proyecto va para más. Y hay mucho talento en Guatemala que no se ha dado a conocer. Entonces creo que la academia...
No se ha descubierto.
Creo que la academia ha sido una plataforma muy bonita para dar a conocer el talento. Ya después acá se les dan las herramientas. Ya después ya depende de cada quien volar solo, pero por lo menos se van bien armados de parte de la academia.
Se van bien armados. Y yo te felicito porque así, con ese carisma, como la vemos aquí, guapa también.
Gracias.
Muchos seguidores también, pues hay aparte de ese carisma, va acompañado de esa energía que nos has transmitido, y yo me siento pues también contagiado por esa energía.
¿A tú sos su marca también MB?
De MB, sí. Yo surgí también con MB, por eso te decía, hoy hemos surgido más colegas tuyos, y pues cómo te sentirías, ¿verdad? Cuando nos veas ahí en Emisoras Unidas, en un programa de la noche, ¿verdad?
No, imagínate, de Emisoras Unidas, Telemundo. O sea, mira, yo siento que...
Sí, hay oportunidad todavía.
Hay oportunidad. Mira, yo soy, te lo digo así, soy una niña que creció soñando con hacer esto. O sea, siempre desde pequeña jugaba con el cepillo, con el control. Tenía 3 años.
3 años.
3 años. Entonces, en lugar de jugar a la mamá, yo jugaba en las muñecas, en el público.
Y a cantar.
Y yo me creía Cristina Saralegui, la conductora y toda la cosa. Entonces, yo siempre me visualicé haciendo esto. O sea, jugaba con el radio, subía la antenita como que estaba presentando canciones. Entonces, yo creo mucho en la ley de atracción. Que lo que tú visualizas, viene. Sí. Y si también te visualizas fracasado, o sea, definitivamente nunca vas a conseguir.
No vas a abrir una puerta.
Exacto. Entonces, yo te digo una cosa, Fer. Tú sabes que es bien difícil entrar a medios de comunicación.
Sí, sí.
Y aquí en Guatemala, tú sabes, siempre a veces los mismos.
Sí, es un
los
círculo
mismos.
Que parece que es cerrado.
Ajá, y eso creo que ha sido nuestro secreto acá, de decirles con mi experiencia a los chicos que han estudiado en la academia, decirles, miren, si yo pude, ustedes pueden. A mí nadie me ayudó. Toqué puertas, me cerraron como 80 puertas.
Y también hay una lucha, o sea, no entraste que... ahorita siendo productora, ya no vas a platicar de eso, pero no entraste siendo lo... No, el rol que hoy tienes en Favo Estéreo.
No, o sea, tocas miles de veces las puertas y te dicen, no, gracias. Llegar a Emisoras Unidas me costó la tercera, fue la vencida. Fui a varios castings y todo, y no se me dio la oportunidad, pero yo seguía, mira, no quitaba el dedo del reglón.
Sí, a veces hay que ser necio.
Sí. Eso sí.
Sigamos.
Sí, pero fíjate, yo realmente te digo, soy creo que testimonio de los sueños se cumplen a base de trabajo, perseverancia y disciplina, sí. Porque hay gente que quiere cumplir sus sueños y no va a venir un dedo.
En 2-3 meses, pues, hay que ponerle paciencia, otro poquito de pimienta, ¿verdad?
Exacto.
Ponerle paciencia a esto.
O hay gente, fíjate, que se aprovecha que tiene talento y dice, yo con talento lo puedo todo, y eso no es así.
No.
Acá tú sabes mejor que nadie que dentro de la receta en la academia está el talento, porque ya hay gente que lo trae. Tú eres un claro ejemplo.
Gracias.
Del talento. Pero también la disciplina, o sea, tú eres, por ejemplo, una persona muy disciplinada. La disciplina es parte fundamental del éxito. O sea, si no hay disciplina y no hay trabajo duro, no hay nada.
Mira, y tus primeros años, yo sé que por la academia, pues ya te conocemos de todo este año. Pareciera que te conocemos desde hace mucho más tiempo, pero ¿cómo fue? O sea, ¿te preparaste? Hoy tenemos tantas oportunidades, hoy aprendemos con masterclass, doméstica, y hay tantos cursos que podemos tomar para la voz, para actuación y tantas facetas del arte, ¿no? Uh-huh. De la expresión. Pero eso hace algunos años, o sea, ha habido un boom de todos esos cursos. ¿Cómo fue tu preparación para cuando llegaste a una radio? No sé si fue la Emisoras Unidas, ¿fue la primera donde tú tocaste para una oportunidad o fue... En otro medio?
Yo empecé en los canales, fíjate, en los canales. Ahí fue en canal, iba a los castings.
Radio,
en el canal,
televisión,
y hacía las grandes escuelas del casting. En la última, una de las últimas veces que fui a un casting, justamente me tomaron fotos, les gustó mi casting. O sea, ya ir tantas veces, más de alguna vez, ¿verdad?
Está bien, por eso hay que seguir.
Y entonces ahí fue donde se me dio la oportunidad, pero para hacer, o sea, no que me tomaron fotos en el caso, pero no quedé, ¿verdad? De repente se da la oportunidad de hacer prácticas de la universidad, que se lo agradezco siempre a ese catedrático. Estaba en el tercer semestre de la carrera de periodismo.
Tu licenciatura en periodismo.
Periodismo. Yo soy locutora y periodista.
Súper, súper.
Entonces las dos juntas. Y cuando estaba estudiando justamente en la universidad, nos dice el licenciado, vayan a buscar prácticas, donde puedan, como sea, pero vayan, empiecen a abrirse campo. Y si son pilas, te quedan a trabajar. Y así empezó mi historia en el 2005.
Y ahí se te abrió la puerta.
Hice prácticas como locutora. Sin embargo, lo que te digo, uno nunca tiene que decir, y creo que por eso nosotros nos identificamos un montón como colegas, porque somos los que nos dicen, mire, ¿puedo hacer esto? No sé, pero entrémosle.
Pero yo le entro a ver cómo.
Exacto.
Aquí me informo, me capacito, tengo amigos, contacto.
Yo averiguo.
Sí, averiguo.
Fíjate que yo estaba haciendo prácticas como locutora de eventos, o sea, porque no es tan fácil que te den cabina de un solo, en un espacio, ¿no? Entonces yo era la que
ahí pasa tiempo, ¿verdad?
Sí, yo me iba a las gasolineras, a los eventos, y esas eran mis transmisiones, o sea, pasaba un minuto al aire. De repente me dice el que era mi jefe, mire, usted puede hacer producción, puede hacer anuncios, y yo, pues no, pero si usted me dice, yo aprendo. Y ahí fue donde me dio la oportunidad de empezar a escribir mis anuncios. O sea, me acuerdo que la primera campaña que salió al aire mía en una radio fue del Día de la Secretaria. Mira, esa es otra faceta que a mí me apasiona un montón, Fer. Este año, porque me metí a otras cosas, que a teatro, no sé ni cómo le hice, no me dio tiempo de dar el curso de producción, pero es un curso que me encanta a mí dar.
¿Este año?
Crear, este año, sí, este año. Porque me encanta mucho la faceta. O sea, me gusta como locutora que me escuchen y todo, pero la producción, crear algo mío, sí, una idea mía.
Es pura creatividad.
Y que la gente lo escuche, o sea, es una cosa bien bonita, la producción. Entonces ahí fue donde inicié, no como locutora, sino que como productora. Así entré a la radio como me contrataron, como auxiliar de producción. Tenía 20 años apenas. Y luego se va el productor de Alfa, que era una radio muy importante.
Alfa, ahí fue donde empecé, de la los radio canales.
Se va el productor de Alfa y entonces me dejan a mí, me dan la oportunidad. Bueno, sos la auxiliar. Automáticamente quedas. Bueno,
vas, te toca.
Te quedas de productora. Sí. Y tenía 20 años y era la productora de una radio.
Sí, muchas veces pasamos en nuestros trabajos como que, ay, pues uno como que llega a topar en cierto momento, pero las oportunidades se van dando.
Y fíjate que yo nunca imaginé entrar, yo quería entrar en la radio así como tal. Sí, ya. Pero uno
ya también
no debe desaprovechar las oportunidades. Por eso, por ejemplo, les digo a los chicos, miren, acá ustedes en la academia aprenden diferentes cosas y donde se da la oportunidad hay que entrar, o sea, es la primera puerta.
Sí, hay que experimentar eso, uh-huh. ¿Verdad? Ese feeling de una cámara o de un micrófono. Uh-huh.
Entonces, así fue, fíjate cómo
empezó la historia.
Como productora, o sea, ni siquiera como locutora. Ahí en los canales trabajé bastante tiempo, sin embargo, nunca me dieron cabina. Siempre fui solo productora, asistente, ahí aprendí muchísimo. Yo siempre pienso que ese es mi primer trabajo, fue mi escuela, porque ahí aprendí. Yo era la asistente de la directora, era la productora, o sea, patoja chispuda de los 20 años que hacía de todo, y ahí aprendí un montón.
Y muchas veces no vemos toda la estrategia que hay en un medio de comunicación. Hoy uh-huh. no sabemos cuánta gente está detrás, uh-huh. y es importante tener personas con cierto talento, creatividad, que se lancen al agua. Exacto. A crear campañas, spots, tanto yo que soy del publicista, ya entiendo todo eso, ¿no? O sea, sí, también me gusta la creatividad, escribir un poquito y es importante, pues, ¿verdad? Aventarse.
Exacto, pues de ahí me empezó mi historia. Después trabajé en 40 Principales, ahí fue mi primera cabina. Ahí viví mi primera desilusión porque no les gustó. A los primeros dos meses me dijeron, gracias por participar. Ahí viví mi primera desilusión laboral. Sin embargo, me recuerdo que eso me ayudó muchísimo para decir, bueno, yo soy de acá y quizás aquí no la hice.
Aquí no, pero se puede abrir otra puerta. Sí. Y también ellos son un poco, porque yo creo que esa franquicia uh-huh. es muy cuadrada, decimos los chapines. Sí. No sé si son españoles, ¿de dónde son?
Sí, 40, son españoles.
Ya no están acá, ¿verdad?
Sí, fíjate que todavía. Ahorita la franquicia como que ha variado, ha tenido diferentes emisoras que la han, ahí sí que he retomado. Pero yo me recuerdo que fue muy duro esa, la persona que en ese momento me contrató, eso fue hace más de 13 años, porque me dijo, no servís para radio. No, dedícate a otra cosa. O sea, no solo me sacó de la radio.
Un balde de agua fría.
Sí. Y eso a mí fue lo que me impulsó a decir, no, pues si yo sí nací, o sea.
Perseverancia, pues.
Perseverancia. O sea, realmente mira, Fer, si uno no se cree que uno puede, nadie va a creer en ti. Entonces yo me empoderé. Tengo unos papás geniales. Mi papá era mi fan número uno. Mi papá fue la persona que me empoderó. Y él
Gilberto Bonilla.
Don Gilberto Bonilla. Los dos. Te digo, porque los dos han sido pilares importantes, pero mi papá era el manager, mi papá era el fan, era el que me corregía, me decía, mira, estás hablando muy rápido, mira, o sea, él en cada paso ahí estaba, entonces
acompañándote, guiándote, sí. Y corrigiéndote, pues, haciéndote crecer, ¿verdad?
Me recuerdo que cuando le dije, mira, voy a estudiar ciencias de la comunicación, estábamos en el carro, solo me hizo, dijo, sí, me estoy dando su expresión, ¿estás segura que eso quieres estudiar? Así como que dice otra carrera mejor pagada.
Te quería
pagada,
evitar amiga. El sufrimiento.
Ajá, otra sí. carrera, casi que me dio a entender otra carrera mejor pagada. Claro. No, eso me gusta. Bueno, siempre me apoyó. O sea, diría, está mi patoja, saber cómo le va a ir, porque esa era su expresión, pero me apoyó. Entonces, eso también valoro
también
mucho.
También es parte de tus pilares, ¿no?
Que tuve unos papás que me han dejado ser y me dejaron cumplir mis sueños. Desde pequeña, yo era en el colegio, lo que te digo, siempre agarré micrófonos de chiquita. En el colegio participaba en los concursos de canto, baile y todo. Me gané primero el tercer lugar, luego el segundo, luego el primero. En el colegio me tenían como que, o sea, yo era la artista ahí, ¿verdad? Entonces, siempre
la de chiquita. La de los competencias de expresión juvenil.
Sí. Y cantaba, imitaba a Thalía, Shakira, o sea, imagínate. O sea, y cuando tenía, puedes creer, 12 años, pensé, bueno, ¿artista o comunicadora? Así, aguantá.
Voy a elegir aquí.
¿Quiero ser artista? ¿Qué tal? Y me recuerdo que pensé, no quiero ser artista porque tendría que irme a muchas giras a abandonar a mi familia.
Voy a salir de Guatemala.
Sí, entonces dije yo, no, mejor algo más tranquilo. Entonces, por eso decidí ser comunicadora. Aguantaba, como que me iba a ir de gira. Pero yo ya visualizando qué quería hacer, ¿puedes creer?
Súper bien. ¿Y llegó un momento en el que te preparaste en algo más o siempre, así como hay muchos, ¿no? Yo hoy conozco de muchos temas, aparte de comunicación, de marketing, de todo, de arquitectura, he conocido muchísimo y ha sido bajo la marcha.
Exacto.
¿Cómo fue? ¿Te lograste algún otro curso, diplomar en?
Mira, he estudiado diferentes diplomados de radio, de locución, de televisión, de teatro, de expresión corporal. O sea, he estudiado lo que he podido. Me gradué también de licenciada en ciencias de la comunicación, locutora, periodista. Me gusta mucho escribir. O sea, a veces me gusta mucho, hablo más de lo que escribo, pero sí se me da escribir. Pero
sí te gustaría escribir ahí algo.
Tuve la oportunidad, fui jefa, entre las cosas que he hecho, fui jefa de relaciones públicas en el Club Campestre de la Montaña. Wow. Tenía la revista del club a mi cargo, entonces ahí me di gusto en poder ser la editora. Sí. De contenido de la revista. Entonces, sí me gusta bastante escribir y todo. Y creo que también la vida misma, tú lo sabes, te enseña un montón.
Te enseña, la vida te va dando, o sea, esas oportunidades.
Y creo mucho en la experiencia, o sea, realmente la práctica. O sea, la locución, la comunicación, sí, o sea, se aprende muchísimo en los libros, pero también es una carrera muy práctica. Y una de mis mejores escuelas, estaba cumpliendo apenas 30 años, fue cuando me dan. Entré también, bueno, después de eso trabajé en otras radios, estuve en Radio Disney, que es una radio muy internacional. Ya no existe la franquicia aquí en Guatemala, pero fue una radio que una escuela increíble, pero, o sea, tenías que hablar así, limpio, sin margen de error, sin muletías, sin repetición, sin diminutivos, así como que yo ahora cómo hablo. Entonces, uno de chapín, que a veces es muy desordenado hablar.
Tenemos nuestras muletías y chapinismos, pues.
Ay, es bien difícil, o sea, yo me recuerdo que te dan entrenamiento 2 meses.
Para poder, no sé cómo le llaman eso, modular,
hablar. Manejar 3 computadoras al mismo tiempo y encima hablar, usar una voz de marca que era la que te servía para apoyarte. O sea, yo hablaba y tenía que utilizar la computadora y cuadrar mi voz de marca con la locución. Entonces, sí era bastante difícil. Ahí aprendí muchísimo como a pulirme, o sea, a no hablar por hablar, sino que hablar así.
Sí, como, bien como a estructurar también. A veces es necesario como tener un guioncito, ¿verdad?
Guioncito.
Tiempos y todo.
Y luego se me da la oportunidad, pues ya había sentido como que me había quedado estancada, ya había, tenía 3 años ahí, y luego me dice, mira, hay un programa para la mañana en TGW, La Voz de Guatemala, vas a ser la productora,
la radio nacional.
Morí de miedo, porque a mí no me gusta la política, y me dijeron, tenés que entrevistar, porque es la radio nacional, políticos, funcionarios, también artistas, pero esto es así.
Sí, también noticias de todo, ¿verdad?
Y ahí morí de miedo, ¿sabes? Porque dije, eso a mí no me gusta, pero es un reto, pero no lo puedo hacer, y si quiero aprender, tengo que tirarme
ahí, hay que hacerlo.
Y mira, tuve un programa ahí 3 años, fui la productora, y hacía diariamente 3 entrevistas, Fer, de 6 a 9 de la mañana en un programa,
vamos, seguidito. Show.
Políticos, artistas, especialistas, entonces, y yo lo producía, entonces todos los días era quebrar, terminar el programa y a quebrarme la cabeza.
¿Qué vamos a hacer los siguientes
pensar
días?
Pensar en el contenido del siguiente programa. Y luego de eso, es que la vida es de oportunidades, se va el subdirector de ese tiempo y me llama el que era mi jefe en ese entonces, mira, tú eres la persona ideal, cumplís con todos los requisitos para tomar la plaza de subdirección técnica. Y yo, ¿qué? La subdirectora de TGW por 2 años.
Por algo está aquí como nosotros. Ay, en el podcast.
Mira, aprendí
una
un montón.
Gran experiencia.
Aprendí un montón, porque no solo lo que yo ya sabía de producción, de programación. Ahí tuve que aprender hasta del funcionamiento de las de los equipos, qué hacía si se me arruinaba la radio de Petén, la radio de Quetzaltenango, o sea, O sea, fue una responsabilidad. Veía todo, todo, todo lo de la programación, la producción, todo el funcionamiento operativo de la radio. Entonces, ahí fue también.
Y TGW sigue, pues, o sea, sigue, son radios del país, ¿verdad? Uh-huh. Que son activos del estado de Guatemala, que siguen. Sí.
Y como te digo, ahí aprendí muchísimo. Fue una escuela, me tocó organizar eventos grandísimos. El aniversario de una TGW, me acuerdo que organizé tal vez el aniversario 85, 86. O sea, fue una cosa impresionante. O sea, que jamás me imaginé estar en esa esfera y decir, o sea, soy la subdirectora acá. Y había un momento donde era así como muy perturbador, a la vez bonito, en donde si yo no estaba al pendiente o en algo me equivocaba, el funcionamiento colapsaba. Entonces, si era también algo
una
bonito.
Cadenita, sí, sí. Pero mucha responsabilidad,
sí,
también.
Sí, casi me moría del estrés, pero aprendí bastante.
Mira, y pensando un poco más allá, la radio ha tenido como, no sé si se puede decir, como un bajón. ¿O está resurgiendo? ¿Cómo ves la radio actualmente o en un futuro? Porque también pensando para profesionales, ¿verdad? Tenemos oportunidad. ¿Cómo ves esa situación?
Yo siento, gracias a Dios, todavía tenemos trabajo con la radio.
Aquí,
yo siento,
aquí estamos. Que queremos queremos apoyar.
Mira, a pesar de las redes sociales, porque tú sabes que un tiempo acá, o sea, hay gente que yo me incluyo, que consumo más redes sociales que lo que veo televisión. Yo casi no veo televisión. El domingo, si acaso tengo tiempo de ver televisión.
De pero, descansar algo.
Ajá, descansar, pero no. Y hay muchas personas que no tienen tiempo de ver televisión, nos mantenemos más en redes sociales, pero la radio siempre ha tenido ese lugar. Y creo que si te das cuenta, seguimos vivos gracias al tránsito, ¿verdad? Que a veces decimos,
sí, también.
Bueno, escuchemos la radio, voy de regreso a casa justamente, ¿verdad? Y voy a poner la radio. Y nos ha dado también las redes sociales esa posibilidad de estar más cerca de la gente y que nos conozcan.
De conectar, ¿verdad? Para saber. Antes no sabíamos quién era.
¿Cómo era? ¿Y cómo era esa locutora?
Había un chavo de una radio de hace miles de años, de apellido Juárez, Carlos Juárez, no sé si lo viste así. Y uno decía, bueno, ¿y qué onda, verdad?
Había, o sea, mucho,
no los
mucho
conocemos,
misterio.
¿Verdad? No los...
Misticismo de cómo es y quién
¿quiénes
será.
Son, ¿verdad?
En cambio, hoy en día a mí me ha pasado raro que a veces, ay, usted es Maite. Y te juro que por momentos a mí se me olvida que ahora ya tengo pues esa cara porque estoy en redes sociales. Y entonces yo así como, ¿cómo me conoce? Ay, no, es que la escucho en la radio y la sigo en redes sociales. Pero realmente porque nosotros, como te digo, nuestro...
Como que va de la mano también, sí. Las redes y la radio.
Nuestro punto, digamos, en la radio es la voz, ¿verdad? Una voz que... o sea, conectar. O sea, lo que uno hace en la radio es conectar. O sea, somos compañía.
Entonces, acompañar.
Acompañar. Pero ahora con las redes sociales ya la gente también se da una idea cómo es, cómo sos, cómo te vestís, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, yo creo que nos ha ayudado, nos ha complementado bastante la magia que tiene la radio. Creo que no ha matado la ilusión, creo que ahora nos ha dado un poco más de cercanía, porque antes era que, oye, quiero escuchar a ese locutor con esa voz, esa locutora, y nos imaginamos, y por eso salieron, ¿te recuerdas los memes de cómo te imaginas al locutor, cómo realmente es? Pero yo creo que ahora nos ha permitido todavía un poco más de cercanía con la audiencia, ¿verdad? Como te digo, sí conectas un montón.
Mi esposa es fan del Fantasma, que estuvo aquí también.
Amigo mío también, lo queremos, Fanto. Nos hubieras invitado juntos, Fer.
Uy, imagínate, aquí no estaríamos bebiendo café.
Un deschongue acá en cacao.
Vinito. No, pero hay muchos personajes, ya son como personajes, ¿no? De la radio, el Fantasma es uno, también Beatriz del Cid.
¡A la Bea!
Y muchas voces que uno también va conociendo por otras ramas de la comunicación, por redes sociales, por videos, porque están en otros programas. Me recuerdo también de Regina Tello, guapísima, ¿eh? Sí. Hay una voz como femenina y un poco irreverente, pero caía re bien, Regina. Y una risa, pues, muy particular, ¿verdad? Uh-huh. Que no sé si todavía está ella...
Actualmente creo que no está al aire.
Creo que
no está al aire, pero sí estuvo mucho tiempo trabajando en Emisoras Unidas, tuvo varios programas en la radio, ¿verdad? Genial también.
Sí, súper, has hecho una gran carrera y te topas con grandes personajes, ¿verdad? Maestros también.
Y eso es lo bonito de la radio, fíjate, porque de repente trabajas en esta empresa, en otra empresa, y la vida y la radio es una tómbola, dirían por ahí.
Sí,
y
seguro.
Y luego te topas con alguien, ¡hala, qué bueno! O sea, coincidimos. Entonces, pero uno también tiene que, ahí sí que llevarse bien con todos, o sea, tener buenas relaciones porque no sabes en qué momento la vida te cruza.
Ser agradecido también con, sí, con tu círculo, con tus amistades, portarse bien también.
Sí, por supuesto. Sí, no es que no sabes, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, mira, en la academia, ¿qué más podemos hacer con la voz? Aparte de estar en la radio, ¿qué otras cosas crees que nos pueden ayudar? Ejercitarnos, para mí esto es como una práctica, o sea, hacer el podcast, ya tengo pues unos cuantos equipos y todo, pero
hay bastante.
¿Qué más podemos hacer con la voz? ¿Cómo nos cuidamos?
Mira,
¿qué hacer,
importante,
qué no hacer?
Desde que empezamos el curso, les digo yo lo básico, es aprender a conocer nuestro instrumento y darnos cuenta de lo que somos capaces, cuidarnos, o sea, porque realmente eso, yo siempre hago la analogía con el fútbol, o sea, sí, por más que sea Messi el mejor futbolista del mundo, pero se cuida, hace su entrenamiento, entonces también seguir con los ejercicios de voz, cuidarnos, o sea, cosas tan sencillas como no tomar agua fría,
agua con hielo,
no,
pues,
con hielo, no garganta, descuidarte si vas a un evento. Yo soy una que siempre ando súper tapada y toda la cosa, porque yo me cuido, o sea, realmente si yo estoy mal de mi voz, no puedo trabajar, no puedo dar clases, no puedo estar al aire. Entonces son pequeñas cosas que van cambiando y te van haciendo una persona disciplinada. Yo tengo casi 20 años de no tomar agua con hielo y no me afecta, siempre al tiempo. Y si al tiempo está fría, porque hay frío en el ambiente, pues la caliento, no hay problema. Pero son esas pequeñas cosas,
pequeñas
disciplina,
cosas de
siempre salir y no descuidarte.
Seguro.
Llevar siempre una chumpa, un suéter, o sea, para no resfriarte los bronquios, taparte, digamos, si venís de grabar y todo, taparte la nariz, la boca, para que no te entre aire frío. O sea, pequeñas cositas que van cambiando todo, ¿verdad?
Claro, mira, las radios, no sé si es o no para todos, pero todos tenemos talentos.
Sí.
Talentos como para exponernos, para poder hacer este tipo de proyectos. Uh-huh. Pero ¿será que todos podemos aspirar? ¿O cómo más nos puede servir la locución? Hay personas que de veras, aunque estén estudiando, lo uh-huh. pueden lograr. O porque el fantasma me decía, mira, uh-huh. En realidad tenés que saber por qué estás estudiando. Verá, si,
¿y tú si qué?
¿Qué pretendes? ¿Verdad? Si querés ser un profesional o estás pasando el tiempo, ¿verdad? Y incluso él me dijo, mira, no robes aire, ¿verdad? Como quien dice, no le quites a alguien más, ¿verdad? Si tal vez no es un objetivo profesional que nos vaya a contribuir. A mí me sirve muchísimo por el tema de marketing y comunicación.
Exacto.
Cómo escribimos notas de prensa desde mucho tiempo antes.
No robes aire. Sí, típicas palabras
algo
del
así,
fantasma.
¿Verdad? O sea, no, ¿verdad?
Lo amo.
Pero yo también, pues sí me ha servido muchísimo ahora esto, porque ahora entiendo muchísimo más la forma de escribir, ¿verdad? Entonces esos talentos como que se pueden pulir si empezamos con cero talento, o cómo funciona.
Tú te has dado cuenta,
eso,
y has visto la evolución entre los mismos compañeros, y fíjate que yo me he dado cuenta que tengo dos tipos de alumnos dentro de la academia, siempre, en todas las generaciones. Y así como tú, digamos,
los grandes y los más chavos.
No,
no. Esos son...
No. No, fíjate que no, hay dos tipos de alumnos. Saludos a todos los chavorrucos que nos ven. que son contemporáneos de nosotros, ¿verdad?
No, más míos.
Ay, yo también, pero ya no estamos tan jóvenes. Pues es que yo sí me pinto las canas. Él no.
Yo no, yo soy.
Al natural. No, hay dos tipos de alumnos. Tú sabes que durante estos 8 años he tenido ingenieros, médicos, mercadólogos como tú. He tenido también hasta abogados, administradores, o sea, que tú decís, ¿qué onda? ¿Qué andan haciendo por acá?
Claro.
Entonces, yo he descubierto de gente que trae ya la pasión, o sea, quiero decir, bueno, nunca he podido hacerlo y este es mi momento y lo quiero hacer, o sea, porque realmente me apasiona la radio, los medios de comunicación y ahí están. O sea, tengo un exalumno, él trabaja en una cervecería bastante reconocida y famosa, y él empezó así, él fue de las primeras generaciones entre semana, fue la segunda, actualmente tiene su propia radio. Y él siempre lo quiso hacer y lo hace muy, muy bien. Y tiene gente ya trabajando con él y toda la cosa. Entonces, él siempre fue una persona, me dice, mi sueño frustrado, él es ingeniero, era tener una radio, hacer radio. Y hoy día lo estoy haciendo. Entonces, ese es un alumno, el apasionado, que siempre quiso estar en el medio, siempre quiso estudiar. Y a veces por la presión familiar, los papás no te dejan, bueno, yo quiero ser comunicador. No, tenés que sacar ingeniería, tenés
o
que
ser abogado o doctor. O
las
algo.
Carreras que, sí, que dan,
que,
¿verdad?
Que nos decían los papás.
Y otro tipo de alumno, que es el que no va a estar en los medios, pero decide tomar el diplomado para mejorar sus técnicas de comunicación, porque llega gente muy tímida, que no se anima ni siquiera para una exposición a hablar, para un trabajo. O sea, y entonces es ahí donde yo me doy cuenta que el diplomado no es solamente para... O sea, si realmente tienes el deseo de trabajar, claro, en radio, o sea, ahí ya va a depender también de tu camino. Nosotros tenemos,
sí,
la herramienta.
Si uno quiere entrar a este medio o estar en la tele o
pero
algo,
pero hay mucha,
sirve,
gente, Fer, que tú sabes que no va a hacer un podcast como el que tú estás haciendo, porque no le interesa, pero realmente se llevó, absorbió el diplomado lo que quería, quitarse el miedo, tener confianza en sí mismo. Entonces es ahí donde yo veo que sí, o sea, el diplomado está para esos dos tipos de personas: el que le apasiona el medio de comunicación. Tengo varias alumnas que puedo mencionar: Astrid Agrea trabaja en TGQ.
Saludos a todos.
A varias, a Pamela. Pamela, ¿cómo se llama esta niña? Ramírez, que trabaja también en Región Más, en Quetzaltenango. Ella estudió totalmente en línea, o sea, y son conductoras de televisión. O sea, ellas siempre visualizaron con una pasión.
Están en los medios.
Están en medios. Y también tengo otro tipo de alumnos que, como tú bien sabes, o sea, realmente no les apasiona realmente estar en micrófonos, sí, pues, pero se robaron la receta y ya no tienen nervios. Y ya no tienen temor a hablar al aire o pararse ante un auditorio.
Vencer el miedo, ¿verdad? De hablar como en público. Digamos, hablar aquí es como hablar en público, digamos.
Sí, porque tú sabes que eso, al final de cuentas, nadie quiere contratar a una persona para cualquier empresa.
Para cualquiera, sí.
Una persona tímida, una persona que no habla, que no te proyecta. Les digo a los patojos, si tú lo sabes, hasta para enamorar patojos hay que ser extrovertidos. O sea, nadie quiere un hombre tímido o una mujer así que no va ni a hablar. O sea, a todos nos gusta alguien con el que podamos compartir, hablar, ser nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, realmente la comunicación está en todo.
Sí, y sirve, ¿no? Contribuye mucho al crecimiento de cada uno de los profesionales.
Uh-huh. O sea, el café, Fer, por cierto.
Qué bueno que te gustó. Aquí estamos de veras con cafecito, no van a pensar mal. Si no, fue la culpa. No, pero sí, impresionante todo lo que se puede lograr por medio de la comunicación. Te cuento aquí un secretito, ahí lo vamos a ver si lo dejo. Ajá. Me pidieron que escribiera una pequeña nota.
Ajá.
De comunicación. Sí, y pensamos, ¿verdad? Ay, qué bonito, pero también es un arte.
Uh-huh,
o sea,
sí,
comunicarnos es un arte. Nos podemos comunicar verbalmente.
Escribir.
Por escrito también. Uh-huh. Y muchas veces, por medio de gestos, nos podemos comunicar. Podemos, sí, decir, ¿verdad? O con algo. O sea, la comunicación es bien amplio, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene muchas, muchas ventajas, pues.
Exacto.
De salir uno de su zona de confort. Para profesionales nuevos que quieran empezar una carrera o ser más competitivos, tal vez.
Exacto.
Es como el tema.
Uh-huh. La verdad es que sí.
Súper bien. Mira, cuéntame de otras disciplinas. Sabemos que, uh-huh, has estado en el teatro.
Uh-huh.
Wow, ese es... Wow, yo quiero ir un día al...
No me fuiste a ver,
teatro,
¿verdad, Fer? No me fuiste a ver.
No pudimos.
Póngale cero.
Póngale cero. A ver, ¿cómo surge eso? Porque también es parte de la expresión.
Fíjate que las relaciones públicas, un día estaba en un cumpleaños de una de mis mejores amigas, me encuentro a un productor de teatro bastante reconocido, que es Jeffrey Lemos, que es amigo mío también, y de repente empezamos a hablar, le digo yo, mira, a mí me ha gustado esto, y también es lo que les digo a los patojos, hay que a veces estar en el momento indicado, uno no sabe quién te puede ver, quién
qué
puede
va,
escuchar
qué va
y dónde
pasar,
va a surgir,
sí,
la oportunidad. Entonces, hablando de eso, le digo, mira, a mí me encantaría estar en alguna de tus obras, no sé qué, y me dice, mira, ahorita voy a lanzar El Chico del Apartamento 512, que es una de las obras más exitosas que él ha tenido en su carrera, que es una obra dedicada
a Selena
Quintanilla. Entonces tenía un éxito, yo, y me recuerdo que lo conocí, nos hicimos amigos, pero esto me da una risa porque el comunicador debe estar en todo, ¿verdad? En buen sentido de la palabra, nos conocimos, y uno también tiene que ser humilde. Yo de verdad soy así de, sí, ser fan. O sea, si a mí me gusta tu trabajo, yo te lo digo. O sea, mira,
claro,
me gusta tu trabajo, soy tu fan. Hay que tener también la humildad de reconocer otros talentos en otras personas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces me acuerdo que yo fui a ver varias veces la obra desde 2016, 17, porque me gustaba, yo me volví fan, y fui con mi mamá, con varios amigos y todo. Entonces, de repente,
muy bonito el teatro también.
Muy bueno, a mí me encanta mucho el teatro, y creo que Jeffrey, y ojalá que vea el podcast, lo vamos a compartir, es uno de los mejores, Jeffrey, productores de teatro musical. O sea, se ha metido a innovar, a hacer cosas. O sea, se ha pegado mucho, él ha ido a mucho teatro en Estados Unidos,
fuera
en Nueva
Guate,
York, en Broadway, digamos, en México. Entonces, ha tratado de traer muchos elementos para que
muchas innovaciones para que el teatro guste cada vez más.
Ya no sea el típico teatro con una silla, con una mesa, sino que entregar realmente producciones, cosa que nosotros antes no estábamos acostumbrados ya a pagar 20 quetzales por el teatro, hay mucho. Y en las obras, pues realmente tienen un costo quizás un poquito caro, pero de verdad aprecias tanto, claro, el espectáculo.
Vale la pena.
¿Qué decís tú? O sea, lo pago. Entonces, yo era de esas fans que siempre pagaba y todo. Entonces, así nos hicimos amigos platicando.
Súper.
O sea, nos conocimos justamente por eso, ¿verdad? Porque yo llegué a varias de sus funciones, platicamos y todo. Y ese día, en ese cumpleaños, me dice, mira, ¿y no te gustaría ese teatro? Pues la verdad es que sí, pero yo no soy actriz. Le dije, o sea, sí,
pero tienes una gran voz.
He estudiado un poquito de teatro, pero así como que actriz no soy, ¿verdad? Soy comunicar.
En la universidad, ajá, digamos.
En la universidad y en otro curso que recibí también. Entonces me dice, mira, te voy a hacer un papel pequeño, pero que sea tu...
Ah, qué buenísimo.
Y mira, empezamos y me dio la oportunidad, o sea, fue increíble. Jamás se había presentado una obra de un guatemalteco, era hecha y producida en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Gran Sala.
En la Gran Sala, sí, que ahí es una audiencia enorme.
Eso también fue en el 2019, antes de la pandemia, fue la primera presentación y mira, fue una cosa increíble.
Esa fue la primera vez.
La primera vez que hice teatro. Y entré, o sea, imagínate, una novata por la puerta grande en la Gran Sala, y hasta pilas, con camerino y toda la cosa.
Sí, sí.
Y mira, me recuerdo que eso parecía concierto. O sea, nosotros nos quedamos impresionados porque la gente, era la primera vez que la obra se presentaba en la Gran Sala. Era únicamente una temporada. ¿Ah? De un, sí, fin de semana, o sea, esa temporada fue corta. La obra tiene ya, esta que hicimos fue la quinta temporada.
Ya 4 años, digamos, del 19 para acá, ya 4 años.
4 años. Y fíjate que la gente hizo cola, o sea, hacía cola, como que era un concierto para poder entrar. Y cuando, o sea, yo nunca había vivido la ovación del público, o sea, porque es otra
estando,
cosa bien diferente.
Ajá, estando en el público escena. Y estando en.
Te juro que
escena,
se me erizó la piel, o sea, la gente.
No puedo creer.
Y máximo porque no estamos acostumbrados a veces nosotros los chapines, de verdad que somos mala onda con nosotros mismos y con nuestro talento. O sea, si viene un extranjero, sí vamos
y apoyamos. Ahí vamos a aplaudir y pagamos.
Y pagamos lo que sea, pero si viene, si el mismo, la misma gente de acá se presenta a una artista nacional, no vamos. Entonces fue como muy impresionante ver que realmente ya la gente ya está creyendo en el proyecto. Y este año, por ejemplo, vino el hijo de Juan Osorio y de Niurka a ser protagonista. Yeah. Vino la misma Niurka y venía fascinada.
Y estuviste del con ellos también.
Sí, estuve con, wow, ellos. Y ellos así como fascinados de lo que se está haciendo en Guatemala. Porque realmente no creían que en Guatemala se podía hacer cosas así. Incluso, claro, también Jeffrey trajo este año al elenco de Betty la Fea, que vino a hacer teatro acá en Guate.
Sí, sí.
O sea, entonces realmente es bien bonito y pues como te, a mí me encanta, fue una experiencia linda.
Yo creo que a muchos nos gusta el teatro y tal vez el único inconveniente es que las temporadas, al menos aquí en Guatemala, son realmente cortas.
Exacto.
O sea, son de 2 fines de semana y entre que uno que se acomoda y la quincena y todo, cuesta. O sea, a veces sí cuesta organizarse, compromisos, familia y todo. Esa no era una obra. Bueno, era más para toda la familia.
Era,
¿no?,
para toda
era
la familia.
Era para toda la familia. ¿Era de baile? ¿Te tocó bailar?
No, a mí no me tocó bailar. Sí, mi personaje era así bien lindo.
Pero y te
era,
gusta bailar.
Era otra Maite, ¿va? Nunca van a ver a Maite con chapulines, nunca van a ver a Maite con overoles, y era otra Maite. Entonces sí. Y eso creo que es lo bonito de la actuación.
Regálanos fotos y ponemos aquí abajito, sí, en esta parte de aquí de la pantalla, ¿eh? Ponemos algunas.
Te la voy a mandar.
Regálanos y unas fotos, sí.
Me llamaba Everilda. Y con boina y con colochos, o sea, okay, así como que era María Mercedes.
Sí, pues, de los 90.
De los 90.
De la época,
sí,
de Selena.
Y con overol, ¿verdad? Que era también porque la obra, digamos, algo que tenía también algo muy vistoso, que todos los personajes llevaban el vestuario de Selena. Y el mío era una patoja que trabajaba vendiendo chicles.
Ella usaba la boina blanca, creo
la
yo.
La boina, entonces, la boina, sí, de Selena. Y el overol.
Y un overol de lona, sí.
Que saca en el video de No Me Queda Más.
Ya.
O sea, imagínate, entonces hasta esos detalles cuidaba Jeffrey, que todos los vestuarios, aunque sea la chiclera, tenía que llevar el, pues, vestuario, sí, de Selena y hasta la boina.
Qué súper. ¿No cantaste?
No, no canté.
Porque, pero sí habían, estaban cantando.
Sí.
O sea, sí habían cantores, diría.
Diría cantores.
El padre de la iglesia. Sí habían cantantes.
Sí, sí había cantantes. Wow. O sea, casi que todo el elenco cantaba.
Qué buenísimo. Pues muchas felicidades porque... Una cajita de sorpresas, una profesional.
Mira, ¿con qué
pero
tiempo este año?
De,
o sea, no me.
De,
no.
De una gran. de talla internacional, digamos así. Pero eso fue como a mediados de año, a principios.
Mira, esa vez fue en el 2019, luego se vino la pandemia. Jeffrey me habló para el 2020.
Y después resurgir es
difícil. Yo no participé en el 2020 porque por la pandemia, por cuidar a mis papás. Cuidarse. Entonces no sentí que era el momento adecuado. Y este año que nos habló otra vez, empezamos. Y fue, yo no sé cómo, porque eran las funciones, eran viernes, sábado y domingo. Por dos meses, yo no sé ni cómo pude. Y
pero hay que hacer los ensayos.
Dos meses de ensayos, todos los fines de semana. Entonces sí,
Fines de semana, viernes, sábado y domingo.
Es bastante duro. Es cansado. Mira, y es ahí donde descubrí, me gusta el teatro, eso. Me gustó la oportunidad, pero no cambié la radio por nada.
Ah, pues ahí está.
La radio y la docencia. Tu pasión, o sea, es la radio. Y es lindo poder descubrir y que te tomen en cuenta para otros proyectos, ¿verdad? Pero ahí es donde te das cuenta de decir, ay, qué lindo, pero yo soy de acá, ¿verdad? O sea,
pero, exacto.
Esto es lo mío, el contacto con la gente, el público, la audiencia, tus clientes, también la docencia, eso
pero
a mí me
pienso,
da vida.
Pero eso, aparte, como tú dices, ¿verdad? Ahora mismo te da vida, te hace crecer. Uh-huh. Creo yo que esas disciplinas siempre son valiosas, porque son otras disciplinas, pues estoy aquí, pero hago un podcast, ahorita voy a un noticiero, ya salir de aquí. ¿Verdad? O sea, uno tiene que evolucionar.
Hasta noticias he dado también, aunque no lo creas, también he sido seria.
¿En la tele?
No, en radio.
En radio.
También, y me gustó bastante la experiencia, también en TGW daba noticias.
Sí, tu colega Flor de María, yo estudié con ellos ahí en PCS, saludos en PCS.
A mí Flor me encanta, o sea,
yo me gustó hacer noticias.
Yo
hasta
sé.
Que hicimos el noticiero, pues me sentí como en Guatemala, en la ciudad.
Sí,
ya no. Cambiar, ¿no? Como,
sí, sí te gustó hacer noticias.
Me gustó, sí, es como interesante. Creo que no hay tanto, no es que no sea espontáneo, sino como se dice, improvisación, sino que hay un texto. O sea, entonces sí hay como un orden, ¿verdad? Bueno, exacto. Ahora vamos a decir esto. La entrada es como un poco más ordenado. O sea, se me hizo como...
Sí.
No es que sea fácil. Yo no digo que sea fácil, ¿verdad? Uh-huh. Esto hay que prepararse, pero me gustó. Eso del noticiero, ¿no? Y aparte del que hicimos en la academia.
Ah, estuvo genial.
Yo lo edité y me lo disfruté. Pues todos
estuvo
y todos
muy
quedamos
bueno.
como todos bien bonitos. Y las
y todos
chavas
así.
Y todos. Sí, pero me gustó. O sea, sí... Sí me atrevería yo a llegar ahí con Flor de María. No, no puedo pretender mucho en realidad ser tan ambicioso,
no,
sin
pero
embargo.
¿Por qué no? Si te
pero
gustó.
Sí, dice uno, bueno, creo que ser consciente de límites. Eso te digo, ser uno consciente de que bueno, aquí hago el podcast y es como más
no, pero también
y todo, pero ya a la hora.
Ah, no, pero de que aquí hay talento, Si es que de repente vamos a ver ahí a Fer dando las noticias
A mí me gustaría
Flor.
Ir ahí a...
Y en otras noticias, así.
Tengo exactamente, el alcalde de Misco, Neto Brand.
Ay, sí, hay que invitarlo
esa fue,
también.
Esa fue la noticia que hicimos.
Me recuerdo.
Entonces, pues te felicito. Yo encantado de gozarme aquí la presencia de toda una gran profesional.
Ay, gracias,
una Fer. Gran institución también en la radio... radio, comunicación y todo lo que has hecho, ¿cuántos años?
Ya 18.
18, sí, 18, sí te celebramos este año.
¿En qué momento pasó tanto tiempo, Fer?
Y no es mucho también, es como pasadita llegando a la mayoría de edad.
Ajá, pero imagínate, o sea, a veces jamás me imaginé cumplir mi sueño y sobre todo mantenerme, ha sido bien difícil, o sea, pero realmente... Como decís tú, creo que la perseverancia,
siempre
la constancia.
Siempre hay, ¿verdad? Como aprendizajes altos, bajos y cambios.
No, créeme que sí. O sea, creo que a lo largo de esos 18 años he crecido mucho porque no todo ha sido miel sobre hojuelas. Y ahí es donde te das cuenta cuando realmente amas algo y tienes pasión. Porque si a uno no le va bien en algo, decís tú, bueno, eso no es para mí, adiós. Y das la vuelta.
Y así ya estamos, sí.
Pero nunca he pensado en dejar esto. O sea, digo yo, bueno, espero que Dios me dé vida y terminar los últimos años de mi vida haciendo esto que amo de una u otra manera diferente. Quizás no esté al aire, pero seguir comunicando, informando.
Yo te digo, hemos visto la versatilidad de una profesional como tú, porque te hemos visto que te llevaste el equipo a tu casa. O sea, estuviste ahorita que con estos problemas de movilización y manifestaciones te vimos llevar el equipo a tu casa.
La
y
pandemia también la vivimos ahí.
En la pandemia
ahí.
También te llevaste el equipo. Entonces,
totalmente. Y fue un sueño
hay que ser versátil también.
Y fue un
¿verdad?
Sueño como hecho realidad, ¿sabes? Jamás me imaginé decir, tengo la radio en mi estudio. O sea... Fue algo loco, o sea, casi año y medio estuvimos transmitiendo desde casa y todos los programas eran desde casa. por la pandemia. Entonces, son cosas que no te imaginas y es donde realmente la tecnología, en lugar de restarnos, creo que nos ha sumado porque
sí,
era
todos.
Algo que no te imaginabas antes.
A todos nos
antes.
Ha ayudado mucho. Uh-huh. Sí, es como que como esto, ¿verdad? Se hace un estudio ya particular y todo, uh-huh. y los equipos, ya uno como que se la
No,
se
y la, hoy en día acomoda, también, pues. Eso que tú estás haciendo, Fer, es genial, ¿sabes por qué? Porque antes, hace 20 años, sí, muy lejos, estamos hablando de 18, 20 años, era decir, bueno, yo quiero que me escuchen, yo quiero comunicar, y no había cómo, o sea, o trabajabas en un medio de comunicación, o
y
no.
Y ya.
Y hoy en día, las redes sociales ya es un vínculo, un vehículo para comunicarnos. El podcast que tú tenés es genial, cuánta gente no lo ve, cuánta gente no lo escucha,
hoy
y ahí
puede
estás
uno crear como ese universo, digamos.
Exacto.
El metaverso, así.
No, y también nos hemos dado...
Crear una atmósfera muy particular que poco a poco puede ir avanzando.
Y nos hemos dado cuenta que artistas también así, grandes artistas, comunicadores que trabajan en televisoras en el extranjero, ya no solo tienen su programa dentro de la Jordi Rosado, por ejemplo.
Jordi, sí.
Uno, Mar Chaparro.
Ya vi que sos fan.
Trabajando sí. en sus podcasts y en sus proyectos particulares y les va también muy bien.
Mira, aparte de que estamos aquí haciendo el video, estamos aquí haciendo el podcast y todo, hacerlo solo en audio cambia totalmente. Creo que tú ya viste el sí. ejemplo que acabamos de hacer. Así empecé y creo que esto del podcast empezó así. Vas a hacer tu podcast, vas a hacer algo particular.
Sabes qué quiero también. Ah, y tú sí. me estás animando, fíjate, Fer.
Dale,
es sí. que a veces uno por tiempo, por tantas cosas y tantos compromisos.
Fíjate que yo me disfruto y me disfruté hace poquito aquí que estuvo el fantasma. Uh-huh. Fue solo audio. Estábamos aquí con pantuflas. No, en pachama. No, pero en realidad.
Para que no los vieran, andaban en pachama.
Sí, no, lo hicimos aquí, pues. Un gran personaje, lo admiro y lo vuelvo a repetir, pero lo hicimos igual que contigo, en confianza, lo hicimos aquí en una atmósfera también de mucho respeto, siempre me ha gustado tener esos límites, ¿verdad? Apreciar el talento, la experiencia de grandes personajes y grandes personas uh-huh. para que nos compartan, pero sí, en audio cambió completamente, entonces... Sí. Sería chilero.
¿Y vas a seguir haciendo más de audios o más video podcast?
Sí, fíjate que sí, quiero seguir haciendo video, pero en esta cuarta temporada, que es para finalizar el año 2023, ajá. digamos, sí quiero tener otro par, que ya tengo unos amigos que van a venir ajá. aquí, los vamos a hacer solo en audio. Va a ser pues un poquito más relajado. Hoy me siento muy bien, me siento, te digo, con todo cariño, me siento en confianza contigo.
Yo también me siento
la licenciada,
así.
May, te la apreciamos, muchos te sí. queremos. Y
yo me siento en casa, la verdad es
yo,
que aquí.
Pues yo también, ¿verdad? Entonces me siento bien, pero ya hacerlo en solo audio, yo te decía, empezó así, porque uno de los primeros podcasts que yo empecé a escuchar de mercadeo, por supuesto, para aprender cosas nuevas, uh-huh. que estaba...
Los oías.
Que estaba exactamente en audio. Uh-huh. Entonces, sí, lo voy a irlo mezclando, creo uh-huh. que es como para tener esa experiencia únicamente, ¿verdad?
Y es que la tele es maravillosa, o sea, la oportunidad que nos vean y todo, pero realmente el escuchar solo, o sea, de verdad que te hace imaginar, o sea, a mí me encanta, o sea, yo escuché justamente el podcast que grabaste con el fantasma y me pareció genial, o sea, estuvo súper.
Estuvo buenísimo y que fue hace, ¿qué? Un par de fines de semana y pues bueno, hay que estar siempre preparado. Yo te digo, y en realidad lo dije al aire.
Saludos.
Saludos a Kevin, a Gerardo, Gerardo. empezando el año grabé también aquí un video podcast, ajá. también con un personaje también de la tele, ajá. un gran personaje. Y él me dijo, mira, pero me sacó esa energía, o sea, yo no me había preparado tanto y al fantasma yo quise dejarlo como poquito más adelante para que yo estuviera más preparado, al menos en todo esto.
Estuvo,
¿no?
Genial la entrevista.
Un poquito de producción, un poquito de todo, ¿no? En el tema de comunicación, pero cuando hicimos fue con Pedro Chandiano. Ese de Pedro, él es una energía y también fue de los que me han sacado como...
De tu zona de confort.
De mi zona de confort y quedó chile. Ese sí fue en video.
Y me gustó mucho también el de ahorita del fantasma porque creo que logró reunir tu esencia y también la esencia del fantasma. Y eso lo hizo muy genuino también. Me gustó muchísimo.
Pues muchas gracias. Ahí el aprendiz, le dije mi padrino.
¡Ah!
Así le digo otro padrino.
Yo quiero ser la madrina.
Aquí tengo otra madrina oficial de, de
la
cacao.
La madrina de la cuarta temporada.
De la cuarta temporada. Entonces vamos a ir combinando algunos.
Qué rápido, ya cuatro temporadas, Fer.
Ya cuatro temporadas. Mira, ¿sabes qué sucede? Que creo que a muchos nos pasa también. Entramos como con ganas, pero también hay compromisos, ¿no? Familia, sí, trabajo. Y así ha sido, ¿no? Así. Y ahí, como yo en mi trabajo particularmente, tengo dos como temporadas. Junio, julio, que son de alto trabajo, y fin de año. Pero ahorita logré hacer como este espacio, uh-huh, y poder tener esta agenda para finalizar el año. Ya el 2024, pues, seguiremos. Yo sí me encanta esto y sí quiero seguir, pero le voy a seguir metiendo más candela a esto, ¿no? Se sigue aprendiendo consejos de tuyos, ¿no? De
gente. Ay, no, que, pues yo súper orgullosa de ti, verte crecer, verte brillar, y o sea, ya ese talento ya lo traías, y pues ahora verte como más, no sé, creo que empoderado es la palabra, o sea, más en el buen sentido de la palabra, más seguro, más feliz, más pleno. Ese es el Fernando que yo veo ahora, del que conocí en febrero.
Hoy sí ya me lo estoy disfrutando. Y ahorita de aquí nos vamos. Pues muchas gracias, Maite.
Una Fer, gran, qué alegre.
Una gran escuela, madrina oficial de la cuarta temporada de Cacao Podcast.
Sí, está genial el estudio. Por favor, que no sea la última. Quiero otro programa acá, por favor.
Buenísimo. Cuando quieras venir otra vez, pues aquí las puertas abiertas.
Ahí está.
Y esperamos tu podcast. Ojalá que te animes, sí, pronto. Y cualquier ayuda que necesites, pues.
Por si me quieres apadrinar. Ay, no.
En lo poco que sé, también cuenta conmigo. Así no, le digo a los amigos y colegas que cuando necesiten algo, pues yo, lo poco que sé de video y de esto, también los puedo apoyar.
Felicidades, Fer, de verdad que sos un gran ejemplo, una gran persona, lo digo, ahora le tengo un gran aprecio, hemos hecho una bonita amistad, te he aprendido un montón, te admiro un montón como gracias, profesional, como amigo, también te he aprendido muchísimo, y la verdad es que es un honor que tú seas parte de esta familia, la familia MB, y sobre todo también eres esa persona siempre dispuesta a ayudar a tus compañeros, a tus amigos, no sé, una persona creyente, una persona que ama a su familia. Entonces ya por eso te da un margen de conocer a la persona, el gran ser humano que eres, y por ende un gran profesional. Así es que desde ya, gracias por la invitación, gracias por este proyecto tan lindo, porque también nos da la oportunidad de que más gente nos conozca el lado humano, el lado interno,
sí,
de cada uno,
sí.
Y está genial, la verdad es que te felicito porque está hermoso este proyecto.
Pues muchas gracias a la licenciada Maite, que está con nosotros aquí en la cuarta temporada de Cacao Podcast. Nos despedimos y les recuerdo que aquí hablamos de cultura e inspiración en esta cuarta temporada, aunque hemos conversado aquí con más profesionales, con más amigos de otras ramas, arquitectura, de cine, de otras industrias que están en constante crecimiento, pero bueno, aquí hablamos en resumen de cultura e inspiración, hoy inspirándonos con la trayectoria de Maite Bonilla, la licenciada Maite Bonilla, y de Academia MB. Un gran talento, una gran experiencia, Maite.
Gracias, Fer, gracias a todos ustedes, y se vienen muchas sorpresas en esta cuarta temporada en Cacao Podcast.
Así es. Y bueno, este podcast se graba en el Estudio F, ubicado en la ciudad de Guatemala, para quienes nos están viendo a través de YouTube, y para quienes nos escuchan fuera de nuestras fronteras, aquí está el Estudio F en la ciudad de Guatemala. También se realiza gracias al apoyo de BDOfilms.net y al apoyo de BetocheForo.com. Y les recuerdo, dar todo por sus sueños y a darlo todo por tus sueños. Gracias, Maite, de nuevo.
Gracias a ti, Fer.
Un gran abrazo. Y gracias a ustedes por seguirnos acompañando. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao. Aquí, puñito, con la licenciada. Aquí.
Puñito.
Para la moto. Buenísimo. Listo.
Cafecito. ¡Ah, la que le eres tú!
¿Te gustó?
Me sentí, el tiempo estuvo. Aquí podríamos echarnos 2 horas.
Sí, cabal.